Amigos míos, hoy nos presenta este Gaikan Japan Limited Podcast en Alphonse. Comienzo yo, Eric, tercer episodio. No sé quién entrevista a quién. ¿Está ahí el interlocutor?
Efectivamente, estoy aquí y voy a ceder el testigo a alguien que lo hace mejor en la radio y en este tema de conducir, de todo lo demás, como es el amigo Eric Rodríguez, que os ha abierto aquí. Y continúa, Eric, continúa.
Continúas tú, porque es el tercer episodio y llevamos tres días.
Es cierto, hemos grabado en tres días distintos, como sabes, Eric. Hemos grabado un extra para mecenas, luego grabamos un episodio que habéis escuchado relativamente hace poco hablando del COVID, y vamos a continuar aquí si te apetece, porque me han quedado bastantes cosas que decirte. Quiero descararme contigo, quiero, como si tú fueras el gobierno japonés.
Venga, vamos.
Como hay confianza, amigo, te voy a dar caña y tú respondes, ¿vale? Esto es un poco un toma y daca.
O sea, como el esto de, ¿no? Como el YouTube del Gabriel Rufián, ¿no?
Por ejemplo, que no está nada mal, además, lo recomendamos. Eric, al grano, tío, vamos aquí, los
venga,
oyentes quieren saber lo que quieren saber.
Preguntador P pregunta, respondedor R responde.
Correcto. Tú llevas 21 años viviendo en Japón, si no me equivoco. Muchos turistas, como yo, pequeñas filtrafillas, entre comillas, muchos amigos, muchos oyentes, fuera de broma, queremos volver a Japón. ¿Qué diablos pasa con el gobierno japonés? Y retomando lo que hablamos con el tema de COVID, ¿por qué no se abre, el turismo hasta cierto punto, con un cierto control, a algunos países? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué futuro nos espera, Eric?
Realmente es que el gobierno japonés no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está haciendo todo, básicamente, a ciegas.
Eso suena fuerte, pero es así, ¿no? Es
a ciegas, realmente a ciegas. Es decir, a ver, te lo explico fácilmente. Cuando en el año 2020, en plena pandemia, se bajaron los números de infecciones, lo primero que hace el gobierno japonés es promocionar el turismo pagándote 50% de tu turismo dentro del país. Te lo pagaban con impuestos públicos.
Es verdad. Esa iniciativa, ¿cómo se llamaba? Es verdad, no me acordaba ya.
Go to,
¿no? Sí. Era como...
Cuidado, yo también me aproveché de ella, ¿eh? Cuidado.
Sí, tú o otros amigos, es verdad. Era como un poco minimizar el impacto de la falta de turismo extranjero promoviendo el turismo interior de los propios japoneses. No me acordaba, tío.
Sí, el go to, si yo tengo cupones y me compré calcetines,
sí,
con los cupones,
sí, sí.
Calcetines, me compré calcetines con los cupones del go to.
¿Tú crees que eso ayudó a propagar el virus en el propio país? Porque si lo pensamos bien, quizás no tenga mucho sentido, ¿no?
A ver,
es
una pandemia y le estás diciendo a la gente.
Ayuda a mitigar el golpe de la falta de turismo.
De un lugar a otro y que venga.
Claro, que se mueva la gente interior no es muy recomendable, ¿eh? Dice, tranquilos, que no entra nadie de fuera.
De hecho,
mal lo tienen los de fuera, ¿vale?
De hecho,
pero dentro moveros lo que queráis.
Hay dos tipos de estado de emergencia, ¿no? O de alerta, no sé cómo se dice en España, ¿no? Pero uno es por prefecturas y otro es por el país. Desgraciadamente, a mí en el programa de radio me tocó anunciar el primer estado de emergencia del país en directo.
A nivel estatal.
Desde la Segunda Guerra Mundial. Tuve que ser yo el que la pringó. En antena, en directo y en dos idiomas y todo esto. Pero...
qué grande, tío.
No, grande no. Dije...
Bueno, ya, a ver, es un hecho histórico.
Que no pase mi horario,
comillas,
¿no?
Pero te tocó.
Me tocó y hay que tomar.
Hay que apechugar. Eric,
Seamos
profesionales totalmente, como yo. Eric, una de las cosas que el otro día lo hablábamos con varios amigos que hacen podcast de Japón también, y había una amiga que vive allí, Erika, de Konnichiwa desde Japón, otro podcast también relacionado con la temática, y le preguntábamos un poco así off the record, o le decíamos, ¿cómo es Japón sin turistas? ¿No? Porque es algo que me pregunto yo y te quiero preguntar a ti. Porque ha pasado mucho tiempo ya y ¿cómo es? Porque hasta yo, que soy un turistilla, vamos a decir, sí, notaba mucho, por ejemplo, en Osaka, pues notaba mucho la afluencia turística y yo sabía que según qué barrio, si te movías, había muchísimos turistas. Hablo del año 2019, la última vez que pude visitar el país.
Sí.
Y me pregunto, ¿cómo será ahora Japón, Tokio, Osaka, Kioto y más lugares, más ciudades sin turistas y durante tanto tiempo? Tiene que ser muy diferente, ¿no? ¿Cómo es la historia, tío?
Están intentando que vuelva todo a la normalidad. Bien. El problema es que no puede volver a la normalidad. Por eso se intentó promocionar todo esto de te pagamos. Porque, cuidado, ¿eh? Vamos a hablar en euros. Si tú tienes un viaje y te cuesta 1.000 euros, la mitad el gobierno te los devolvía. Si pasaba más de 1.000 euros...
Tendría matices eso, ¿no? También, o sea, debería ser un
no,
viaje...
No había matices. Si yo me fui a Okinawa de gratis.
Es verdad, es verdad. Pero vamos a ver, por ejemplo, a ti no te devolvía el dinero en efectivo, ¿no? Vamos a decirlo
no,
todo
me
claro.
No, me lo ingresaron en cuenta.
¿Ah, sí? Yo pensaba que era por vales o movidas, tío.
No, en cuenta.
A ver, esa iniciativa...
Estuve 3 días en Okinawa. Me fui viajando de gratis.
No, yo me acuerdo
de
mis fotos y tal. Pero ves, eres un inconsciente.
Me fui viajando de
gratis. Con el debido respeto.
No,
eres un inconsciente porque... Eso lo hicieron muchos japoneses. Recuerdo el amigo, por ejemplo, Hiroyuki, también se fue de viaje, si no recuerdo mal. O sea, quiero decir que eso caló en la población japonesa. La gente usó esa campaña, o sea, porque era muy beneficiosa, yo creo, ¿no?
Hombre, bastante, porque hay que decir que tardaron 4 meses en ingresarme la pasta en la cuenta.
Pero bueno, al final pagaron.
Sí, sí. ¿Por qué? A ver, el primer mes, que era muy precipitado, tenías que rellenar muchos documentos, ¿bien? Después del segundo mes ya lo hacían directamente en el hotel, en las empresas...
El alojamiento pertinente, sí. Yo me acuerdo de eso.
También las empresas de
me enseñaste
viajes.
Algún documento que era más fácil, sí.
Pero el primer mes era un caos. Porque dije, lo hacemos ya. Y entonces...
A partir de ya no estaba preparado, ¿no? La infraestructura...
No estaba preparado. Era a posteriori. Y ese a posteriori tardó 4 meses. Pero, a ver, si me gasté 1.500 euros en un hotel sin contar el avión, porque el avión me sale de gratis, porque... Yo tengo familia que trabaja en el sector, bien, hay que decir muy, muy realmente que, a ver...
¿Valía la pena? ¿Tú crees que mucha gente, a donde quieras llegar, supongo, Eric, aprovechó esa iniciativa del gobierno nipón y se movió por el país? Y eso quizás fue contraproducente a la hora de expandir el virus, ¿no?
Muy contraproducente, es decir...
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Y después expedían cupones para... Si te ibas a un lugar...
Sí,
para
me acuerdo
viajar.
El tema de cupones, que me enseñasteis capturas o fotos de los cupones, era muy curioso. Pero me he dado cuenta que has eludido la pregunta de cómo es Japón sin extranjeros.
La mayoría de... No la he eludido, me he olvidado. Pero la mayoría de extranjeros que entran en Japón vienen vía China. Es decir,
no son
personas de Europa del oeste, tampoco ni americanos ni sudamericanos.
Hombre,
también.
Eric, hay un poco de todo, ¿eh? Yo entiendo que bueno, como tú dices, ¿no? La gran mayoría o la mayoría, no sé datos, serán pues chinos en este caso. Pero en los últimos años movíais unos 30 millones de turistas al año o algo por el estilo. Y había mucha gente también de Europa, de Estados Unidos. No sé los datos, pero que no solamente eran chinos, yo creo. Yo lo veía allí en el día a día y tú sabes que yo he estado yendo muchos años seguidos. Y,
pero es que no
yo,
vas a
yo
saber...
Me imagino, yo qué sé... Uh-huh.
No
yo me imagino calles como Dotonbori sin extranjeros, por decir algo, ¿no?
No vas
raro,
a saber,
¿no?
¿Quiénes son quién? Si no vives en Japón.
Tú no has notado diferencia.
¿Quién habla japonés? Entonces,
sí, eso es cierto, ¿eh?
Entonces, lo que sería sin turistas, no se nota la diferencia. Como mínimo, yo, a nivel personal, no la he notado.
¿Nada? ¿No se nota?
No lo he notado. Excepto...
Claro, a lo mejor no la notas en tu día a día, pero porque no vas a sitios turísticos, ¿no? Quizás, ¿eh?
Voy a sitios turísticos de vez en cuando porque me sale trabajo.
¿En Shinjuku no se nota? Por ejemplo, por decir algo. Allí en Tokio.
Shinjuku es un montón de gente y no puedes
vale,
ver.
Vale, ¿no? Correcto. Sí.
No sabes quién es quién. Pero...
yo es que, por ejemplo, en Osaka lo notaba mucho en los últimos años. Sabes que pues tenía una bicicleta, normalmente me movía mucho con la Mamachari en las últimas alquileres de Moldy Mansion y demás. Y sí que te vas a reír, pero recuerdo cuando llegabas a zonas muy turísticas, notabas un corte muy grande. Pues Umeda o a lo mejor, no Umeda, pero a lo mejor Namba, unos sitios de Dotonbori muy concretos, yo qué sé, o incluso...
Mira, ponemos aquí...
Pues Denden Town o lo que sea, notabas mucho. Entonces yo me imagino
aquí...
todo eso sin turistas.
Sí, pero ponemos
se tiene
aquí
que notar mucha diferencia,
cosa.
Yo creo. Sí.
Ponemos aquí una cosa. Que el duty free o sin pagar impuestos en Japón no es como España. Por ejemplo, yo en España, cuando voy, como no soy residente en España y ni de la Unión Europea, cuando hago las compras en el Corte Inglés o cualquier tipo de este machembrao, lo que hago es, básicamente, voy a la sección del consumidor, ¡pum!, me hacen una carta y después, cuando salgo del aeropuerto, tengo que ir a la policía para que me devuelvan el impuesto del valor añadido, o IVA, para los colegas. ¿Bien? Aquí en Japón, las tiendas de duty free... Das el pasaporte y el descuento ya viene incluido. No tienes
como,
que hacer
como
trámites.
Como tú sabes que yo he hecho en muchas ocasiones, exacto. Incluso en algunas de videojuegos. Sí, sí.
¿Lo has hecho?
Bueno, Eric, yo he tenido a veces pasaportes, pensaba que lo sabías, tío, que no podían ni cerrarse de la cantidad de papeles de las tiendas de Duty Free. De hecho, lo que has comentado de la proliferación de turistas chinos, yo lo he vivido, más que vivido, he visto la evolución a raíz de eso, de comprar en según qué tiendas que había el tema de duty free, como dices,
sí.
Y ver las colas de chinos. Me está viniendo a la cabeza en una tienda en Sapporo, tío, que en un Mandarake, para ser más exactos, de
sí.
Comprar un montón de videojuegos y unas colas, porque claro, tú comprabas y luego tenías que ir a que te, como tú dices, debidamente te pusieran el pasaporte en regla con la factura pertinente y tal.
Sí.
Y veías un montón de chinos en cola porque habían comprado miles de figuras y movidas. Y a partir de ahí empecé a ser consciente, digo, hay que ver la cantidad de chinos que vienen a Japón y la cantidad que consumen, ¿no? Hasta ese momento no había sido yo consciente.
Y también,
pero más o menos lo que tú
la,
me quieres...
Y también la cola, sí. Porque al principio, como yo soy uh-huh. residente, no te... A ver, no pillas el rollo de la cola, ¿sabes? Entonces te pones una cola y hay muchísima gente. Y son como 20 personas.
Ah, claro, no te pertenece a ti esa cola, ya te entiendo.
No me pertenece.
Pero tú me estás vendiendo que tú no notas diferencia con el turismo, yo voy a creerte, no. ¿Pero tú crees que la economía japonesa es inocua a la falta de turistas? ¿Que 30 y pico millones de personas los últimos años entrando en el país y consumiendo, gastando dinero, por ejemplo yo, no lo notáis?
Sí.
¿Al gobierno le da igual? ¿Cómo funciona eso? Ahora en serio, tío.
A ver, bien, el turismo es un tema que al gobierno japonés le interesaba muchísimo subir, especialmente aprovechando la inercia de los Juegos Olímpicos, lo cual eso no ha pasado. Bien, por esas causas uh-huh. han abierto rutas nuevas para los aterrizajes y los despegues de aviones en el aeropuerto de Haneda. Y eso uh-huh. me toca a mí realmente muy, muy
de cerca, sí, sí. Uh-huh. Pero esas rutas, ¿a quién afectan? Si no entran turistas, ¿de qué valen esas rutas? No tienen mucho sentido, ¿no?
Están aprobadas y simplemente es por la dirección del viento.
Pero no tiene ningún sentido. O sea, yo entiendo que es lamentable, o sea, desde la ignorancia, ¿eh? Pero, o sea, planea unas rutas, un cambio de dinámicas y el tema de aviones y tal, y luego cierran por la pandemia y esas rutas siguen, no tiene sentido. Si es que, ¿cuánta gente entra en Japón?
Las rutas están aprobadas. Entonces, los controladores aéreos, cuando ven que el viento vale. viene de este lugar, uh-huh. el avión tiene que aterrizar de cara al viento, no con el viento de cola. Entonces, normalmente a partir de las 3, en el lugar donde yo estoy viviendo, el viento uh-huh. viene desde delante, desde la dirección... sur a norte, digamos.
Vale.
Más o menos, ¿eh? Entonces, antes de liarse con las cuatro pistas de aterrizaje que hay en el aeropuerto de Haneda, lo que hacen es, básicamente, y han aprobado, y están aprobadas, y los controladores tienen derecho a decir, aterriza por aquí, aunque no haya turistas, porque ya están aprobadas, el sí, turismo sí. Uh-huh. y la aviación no tienen nada que ver, dicen...
Bueno, mira, las cambiaron de cara a los Juegos Olímpicos para los turistas, ¿o estoy equivocado?
Añadieron, no las cambiaron, añadieron.
Bueno, añadieron en vista a lo que iba a pasar, o sea, no fue casualidad, no tenía nada que ver, no lo sé.
No, querían subir el número de...
El tráfico turistas. Aéreo, exacto, exacto.
Entonces, o sea, realmente es mucho mejor poner aterrizajes paralelos por dos pistas que tener que hacer que el tráfico aéreo dé un giro a la izquierda en una pista. Es mejor tener...
Mm-hmm, son detalles técnicos y
dos exacto, aviones aterrizando paralelamente. En vez de sí, uno sí, sí. O sea, dando la vuelta. Entonces es
en un principio se planeó un poco para eso, de cara a las Olimpiadas y todo eso, y se ha mantenido, yo lo entiendo, ¿no? Que tampoco tiene a lo mejor demasiado sentido, pero bueno, igual yo estoy errado. Eric, el tema turismo...
sí, lo del mantenimiento simplemente es que las rutas se han aprobado. Se aprobaron por esto del gobierno, ¿no? Porque querían aumentar el turismo. Uh-huh. Pero una vez comprendo. Aprobadas, los controladores aéreos lo que hacen es escoger la mejor pista para aterrizar en el momento adecuado. Es decir, lo tienen a su disposición. No es para... Uh-huh. Ya... No, se crearon para, básicamente... subir el volumen de, digamos, de aviones que podían aterrizar.
Claro, claro, claro. Pero... Y seguramente tenía relación con los Juegos Olímpicos o con una supuesta previsión de que iban a entrar muchos turistas. Digo
exacto.
Yo, y de
pero
hecho, tú sabes
pero,
que se supone, se suponía al menos sí. que iba a haber un antes y un después de los Juegos Olímpicos para el turismo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que
exacto.
eso Japón contaba,
sí.
¿verdad? Yo eso creo que hasta tú me lo has dicho, varios amigos de allí. Eric, no sé si para ir un poco cerrando, pero ¿cómo lo ves de cara a un futuro cercano el tema de la apertura de turistas a Japón? Yo, por ejemplo, estoy pensando en ir unos días a Canadá, si puedo, o a Estados Unidos, que no he visitado nunca USA. Pero Japón yo lo doy por descartado, ¿no? Yo no te podré ver ni ir allí ya en, no sé, 2050, calculamos. ¿Cómo lo ves tú el tema?
A ver,
un poco broma,
a
la
gente
tema,
que
tema
nos
duro,
está
¿eh?
Escuchando, porque sí. sé que hay mucha gente que está preocupada. Está preocupada porque le gusta Japón. A mí también me gusta muchísimo Japón. No, no voy a decir que no me gusta. Es decir, me voy a poner en modo friki. Me gusta Lama, ¿vale? Es por eso que vine a Japón, porque me comenzó a gustar a partir de eso. Pero yo creo que esto en un año y pico ya va a desaparecer.
Va a empezar, ¿no? Con calma, ¿no? 2023, tranquilamente, ¿no?
Yo creo que sí, porque, a ver, ten en cuenta que mi mujer está haciendo vuelos. Sí.
Uh-huh.
De hecho, le han dado promoción. Está cobrando más la capulla ahora. Y está haciendo vuelos internacionales también. La mayoría de vuelos son vuelos con China. Es decir, no es un turismo. Es gente que por negocios, etcétera, tiene que ir a China o tiene que volver de China con las, evidentemente, medidas de cuarentena. Pero yo creo que con esto de la Unión Europea poniendo Japón en el punto de mira y con el nivel de vacunación, que ahora mismo estamos al 55% de la población menor de 12 años o de 15, ¿era? Vacunada, yo estoy completamente vacunado. Yo creo que Japón no se puede permitir un año y medio más haciendo el idiota. Porque para fabricar coches y muchas más cosas, no les están llegando las partes. Es decir, tienen que cerrar fábricas parcialmente porque las partes de otros lugares del mundo no les llegan.
Sí, los componentes, ¿no? Estás,
los componentes.
Estás traduciendo parts ahí
no
en
se
inglés.
Puede,
sí, sí.
No se puede
aquí pasó
permitir.
Hasta cierto punto, sobre todo al principio, se demostró un poco que China, ¿no? Hasta qué punto tiene influencia en las economías mundiales. Y es tremendo, ¿no? O sea, lo que me ha parecido entender, Eric, es que entonces, de alguna manera, Japón suple un poco esa falta de turismo convencional, vamos a decir, con turismo sí. chino de negocios y todo eso, ¿no? Va por ahí los tiros, ¿no?
Turismo chino de negocios es un poco complicado. Gente china que reside en Japón, sí. Bien. Ahí estamos, pero incluso cuando vuelven tienen que pasar por los 14 días de cuarentena. ¿Bien? Están pensando en quitar...
Sí, pero a nosotros no nos dan esa posibilidad, o sea, porque también eso se podría hacer con turistas, ¿no, Eric? Yo pregunto, ¿eh?
Pero ahora mismo tenemos a la mitad de la población vacunada. Casi un poco más de la mitad, sin contar, evidentemente, los niños, que eso no se cuenta.
Uh-huh.
Y
es muy pronto, ¿no? Claro, claro.
Claro, es muy pronto. Pero yo creo que con esto y la manera en que van las cosas aquí, que no dejan servir alcohol a partir de tal hora, los restaurantes tienen que cerrar a las 8, puedes uh-huh. escoger no cerrar a las 8. Pero si cierras a las 8, te pagan 600 euros al día.
O sea, cierran a las 8 muchos.
Imagínate que abres a las 11, cierras a las 8 y te dan 600 euros de gratis. Evidentemente lo cierran. Sé de lugares que no lo hacen y se están forrando, ¿eh? Porque no
los
es mandatorio.
Los pocos que quedan, todo el mundo va allí, ¿no? Tiene lógica.
Exacto, porque no es obligatorio. La constitución japonesa no permite obligar a estas cosas. Entonces, yo creo que esto de aquí, y especialmente lo del turismo y todo esto, yo le doy máximo un año y 3 meses, 4 meses para que todo esto se normalice.
Uh-huh. Siempre es una previsión. Es difícil, claro. Todo va cambiando, Eric, todo evoluciona y es una previsión así. Interesante, ¿no? Cuando menos, pues, oye, tal como van las cosas, ojalá tengas razón, porque, yo qué sé, puede incluso irse a más lejano. En fin, Eric,
podría
que no
ser,
quiero hacerte perder más.
Podría ser más lejano,
¿verdad?
Pero...
¿Verdad? Aún es un poco optimista,
pero,
¿no? Yo me voy a poner más optimista. Creo que vais a abrir antes. Creo que vais a abrir antes. Seguramente será un boca chancla y me equivocaré. Y el futuro me pondrá en mi lugar. Pero yo me da la sensación que en 2022 Japón va a abrir, al menos a nivel, al principio, con ciertas restricciones, quizás, no lo sé, es un pálpito que tengo. Quizás primavera un poquito más del 2022 van a comenzar a abrir, porque hay ciertos movimientos, como te digo, que supongo que no sé si influirán, sí, pero están ahí rodeados, ¿no? En Corea del Sur. Mira, ya se puede,
el pasaporte, el pasaporte este de viaje con las vacunas.
Sí, con la pauta completa.
La pauta completa. Esto comenzó en septiembre y ya se comenzaron a expedir. Entonces, digamos que si de septiembre Japón ha comenzado a pensar en esto de los pasaportes, del COVID y todo esto de aquí.
Un sistema de certificación y tal, que comprendo.
Especialmente ahora que es al revés, que Europa no quiere a los japoneses, ¿no? Pero yo creo que en un año, menos un año, estamos todos ya preparados, listos. Y lo digo no solamente por un tema sanitario, pero es porque el dinero se tiene que mover.
También un tema económico, ¿verdad? Y un tema fiscal y un tema, sí, sí.
El dinero tiene que moverse. Tiene que moverse. Es decir, no se puede permitir Japón la falta de gente o de turistas que vienen de China y que se gastan el salario de un año en un día. No se puede permitir Japón hacer esto. Entonces, poco a poco, las medidas, ya sabes que nunca han sido estrictas en este país, porque no se pueden hacer estrictas, no pueden cerrar ciudades como otras, como otros países.
Sí, el confinamiento ha sido diferente por constitución o por leyes. Que si
es que no hay confinamiento. Atentos, sí, Eric. No hay, ¿no? Entonces,
no, exacto, no existe. Sí.
Lo que le interesa a Japón es abrir puertas. Abrir puertas.
Bueno, pues vamos a ser optimistas y es unas palabras halagüeñas, ¿no? En ese sentido.
Mira, nos jugamos dos cervezas, ¿vale?
Venga, va. Yo te digo que 2022... Voy a tirarme a la piscina, Eric. En primavera, abril, mayo, se podrá. Yo entiendo que tampoco será, digo yo, una, o presumo, o barrunto, o anticipo, ¿no? No será una apertura total, evidentemente, pero... Y de hecho, yo creo que si abrieran a turistas, no sería masiva la entrada de turistas, porque muchas personas... tienen todavía miedo o no quieren viajar ahí tan lejano. Yo creo que se podría hacer un poco escalonado, ¿no? Si pidieran según qué restricciones, pues yo qué sé, me lo invento. Pues una prueba antes, una prueba al llegar y una cuarentena de una semana, por decir algo, ¿no? Pues ya a lo mejor muchos viajeros no quieren hacer todas esas pruebas o pasar por todos esos pasos. O se podrían tomar una serie de medidas que hacer que el turismo fuera escalonado poco a poco, que no fuera de la noche al día, ahora venga, 35 millones de turistas este año de nuevo. No, yo creo que se podría hacer un poco, o simplemente, Eric, expidiendo visados. Por ejemplo, de España pueden ir tantas personas, de Francia tantos. Y cuando se acaben los visados ya está. Y cuando la situación se vaya normalizando, se van ampliando los visados hasta llegar al punto donde estábamos inicialmente, que cualquier... turista con ciertas, residiendo en ciertos países, podía entrar libremente por 3 meses y tal. Yo creo que se podría hacer de manera escalonada, o sea, y no creo que, igual algunos locos de Japón, como puedo ser yo, pierden el culo por volver, pero otras personas no quieren ir con tanto ahínco. Quizás me equivoque, ¿eh? A lo mejor sea eso, que el gobierno teme un aluvión masivo de personas y no quiere abrir las puertas así, pero yo creo que se podrían tomar una serie de medidas para que las cosas fueran más o menos paulatinas, para que me
yo
entiendas.
Yo creo que el gobierno quiere que la gente venga aquí. Y es en lo que se basa el gobierno. Por eso se están poniendo las pilas. Porque han visto que con la campaña de infecta todo el país...
No iba bien.
Eso les salió bastante caro. Entonces, ahora yo creo que paulatinamente van a dejar seguramente entrar a gente y esto no va a durar más. Yo no te lo digo digamos, de una forma
peyorativa, que, ni
peyorativa. No, yo solamente te digo que lo siento. Además, ten en cuenta que yo tengo familiares trabajando para la industria de las
del turismo,
del aerolíneas, turismo, aerolíneas, etcétera, etcétera, y tengo a mi mujer volando a China 3 veces cada semana, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que la gente que viene aquí tiene que pasar la cuarentena, etcétera, etcétera, pero Japón no se puede permitir más de un año haciendo estas tonterías. No puede. Y se tienen que poner las pilas ya. Y se las van a poner, ¿eh? En menos de un año...
Sí, sí, sí.
En menos de un año... Ellos ya han creado ya su pasaporte de vacunación.
Su en primer paso, exacto.
Entonces, eso
en
es...
inglés, sí.
Eso es para intentar que los japoneses que tienen que trabajar en el extranjero puedan ir.
Claro,
y al revés también. Entonces,
y viceversa, claro, claro.
Exacto. Sí, sí, entonces, cuando se cuando toda la gente dices, por ejemplo, ¿no? Dices, no entras a América porque no traes este... no, al revés. No entras a Japón desde América porque no traes este certificado. Entonces, América va a decir, pues tú tampoco.
Sí, sí, que a veces es desigual, ¿no? Ha pasado, ¿no? Que había países que admitían y al revés no, era un poco desigual, ¿no? Y de hecho creo que, por ejemplo, ahora Estados Unidos, que abre recientemente, estamos en septiembre, creo que va a abrir en octubre para europeos y demás.
Sí.
Había pues fricciones en ese sentido, ¿no? Porque creo que personas de Estados Unidos podían visitar Europa ya y al revés no, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco pues una controversia, ¿no? Se entiende. Y con
el
Japón un poco lo mismo,
fácil,
¿no? Porque
es la Unión Europea. La gente de la Unión Europea no podía venir a Japón, pero los japoneses, sin cuarentena, venga de vacaciones.
Correcto, ahora, correcto. Creo que era así.
Estamos,
¿verdad?
Estamos a septiembre. Hoy es el día el siguiente día al equinoccio.
El equinoccio de verano, ¿no?
De verano. Ten en cuenta que por el cambio horario, depende del lugar del mundo, puede caer un día antes o un día después, pero a Japón no le interesa. Quieren tener turistas, porque Japón es un país que desde que lo declararon olímpico, quiere tener turistas. ¿Y qué se ha perdido en estos Juegos Olímpicos?
Sí, ¿cómo han disimulado, no? También. No, fuera de broma, sí.
Te lo voy a decir muy seriamente, ¿eh? El plan era que los niños de los colegios públicos fueran a ocupar asientos en los estadios.
Curioso, ¿eh? Para llenar localidades y tal, no lo sabía.
Sí, y mi hija va a un colegio público, digo yo. Mi hija va a ir con tus huevos.
A hacer bulto.
Pero la jodienda es que dices, si no la dejas ir, porque dices que estás preocupado porque estás en estado de alerta, o sea, estás de alerta máxima, y te dicen que no salgas a la calle, pero el gobierno quiere enviar a los niños a hacer bulto, pero dice,
sí, no,
mi hija no va a hacer bulto, ¿no? Después los compañeros ponen en contra de ella, ¿sabes? Pero en los Paralímpicos también decía lo mismo, pero se han terminado ya. O sea, lo de Tokio 2020, cuando se terminó todo lo de las Olimpiadas y todo esto aquí,
sí,
me compré un llavero.
De recuerdo, así, Eric, ¿no? Un poco conmemorativo, ¿no?
Sí, diciendo, mira, ¿sabes? He pasado el COVID, los Paralímpicos, los Olímpicos, y encima me he comprado un llavero.
Hay que mirarlo así con sentido del humor, ¿no, Eric?
Exacto.
Yo creo que me quedo con tus palabras un poco eso, ¿no? Positivas en cuanto a decir eso, que Japón, y tú eres una persona que estás allí, que estás bastante bien informado, yo creo, que Japón, pues eso, no puede permitirse, me voy a quedar con esas palabras que has reincidido en un par de ocasiones al menos, no puede permitirse esta situación durante mucho más tiempo y va a tener que abrir al turismo tarde o temprano.
Sí.
Y creo que confío en tu palabra, sé que será así y creo que lo vamos a dejar así, Eric. Creo que lo vamos a dejar con una nota positiva, con esa frase, ¿no? Con esa reflexión final. Y sí, espero que, bueno, que muchos oyentes, ¿verdad?, que quieren viajar a Japón, bueno, que tengan un poco de paciencia y que tengan también cuidado, ¿no? Porque aunque viajáramos sería con ciertas medidas de precaución, no va a ser un viaje convencional, el virus está ahí y no, bueno, hay que acatar una serie de medidas hasta sí, cierto punto, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia y de no solo Japón, ¿no? Otros viajes, otras ciudades, otros países. En este caso, nosotros que somos europeos, en mi caso, pues fuera de nuestras fronteras o más lejanos, bueno, poco a poco, con paciencia y con calma, y Japón es uno de esos lugares que tenemos que tener paciencia. Sé que cuesta y sé que pueden algunas decisiones parecernos un poco estúpidas o que la cosa no avanza, pero hay que tener, como tú dices, paciencia y las palabras que nos comentabas de decir que Japón
sí,
no puede seguir así desde el punto de vista económico y demás, yo creo que son hasta cierto punto alentadoras, ¿no? Para un futuro mejor. Eric, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
Y igualmente, para recapitular, básicamente quiero decir que Japón no va a estar cerrado para siempre. Es normal que haya unas restricciones en este, digamos, clima, ¿no? Pero Japón se va a tener que adaptar al mundo. Entonces, es por eso que le doy un año y tres meses. Si no se adapta, no se adapta. Entonces, a todos los oyentes de este podcast de Kaikan, sí que pasado mañana vais a poder volar a Japón, a no ser que tengáis un visado, pero nos vemos muy pronto. Muy pronto.
Eso es. Nos vemos muy pronto y espero que sea en Japón, Eric.
Bueno, yo espero que sea donde sea. Si pagan bien.
Donde se tercie, ¿no? Pero si puede ser en Japón, tampoco estaría mal. Pues
bien.
Nada, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Nos quedamos con esa invitación de Eric, un poco a ir a Japón o al menos a reencontrarnos, sea, donde podamos, donde la pandemia lo permita. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, por estar aquí en Gaikan, en esta tercera temporada, en este caso en otro episodio más con Eric. Llevamos dos seguidos hablando de este tema de la pandemia. Espero que os haya parecido interesante las reflexiones, sobre todo desde su punto de vista allí en Japón, que evidentemente tiene muchos más datos y que habla con muchísima más propiedad que yo. Y eso es todo. Espero que nos dejéis vuestros comentarios al respecto. Y disculpadme si me he alterado en algún momento, porque tengo muchas ganas de volver, como Eric y vosotros sabéis perfectamente, o muchos de vosotros al menos. Y que bueno, que entre amigos y charlando así siempre surgen en ocasiones así algunos roces. Eric, muchísimas gracias, tío.
Muchísimas gracias. Ya, soy contente.
Hasta luego, sí que sí. Un abrazo.
Un abrazo, como te echo de menos.
Ahí, ahí. Y venga, retoma e inicia tú este.
Espera un momentito, que tengo que pillarme unos voltios.
Sí, sí.
Un momento, ¿eh?
Ok.
Joder. Porque ya que haces algo...
Lo haces bien. Tengo un ruido raro ahora como interferencia, tío.
No, es una bolsa de plástico.
No, eso no. De antes, como es mi interfase, tío. La hija de puta esta, pero estará grabando bien. ¿Ves? La interferencia.
No, yo tengo mi micrófono completamente sellado, ¿eh?
Sí, no, tú tienes ahí el tema. Mi pista local...
No te he puesto el Neumann porque... Uh-huh. Porque si te pongo el Neumann sería demasiado descarado.
La diferencia sería muy bestia, ¿verdad?
Sonaría como si fuera, no sé, el narrador de cualquier tipo de reportaje. Es muy bestia.
¿Qué vale, ¿no? Ese? $700 o por ahí, no, lo miré, ¿eh? me parece.
El TLM 103, a lo mejor 1000 euros o algo por
ahí. Sí, algo así, sí, una locura.
Pero eso es de los baratos, ¿eh?
Esos son los tirados.
Pero,
dale caña, retoma tú, presenta tú y todo. Inicia tú si quieres, que lo haces mejor. Y mola.
Es Gaikan, ¿no?
Gaikan Japan Limited Podcast. Apariencia en japonés.
Gaikan Limited Podcast, ¿no?
Gaikan Japan Limited Podcast.
Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Bien?
Exacto. Haz una entrada así guapa y continuando hablando de esto. O sea, es como una continuación de episodio.
Vale, esto es la toma 4, episodio 3. Sincronización. Perdón, antes.
Me la apunto.
Sí, llevamos. Sí, es el 3, es correcto.
¿Sabes? Los bolígrafos se inventan para algo. Japan.
Gaikan Japan Limited Podcast.
Ah, ¿ves? Gaikan Japan Limited Podcast. Normalmente vas por el nombre de Lío o Alfonso.
Alfonso, sí, la gente ya más o menos me conoce. Llevo con este podcast 2 años y pico ya, tío. Llevo tiempo. Sí.
Yo, mira, el otro día estuve una semana y pico currándomelo, pero ya me han aceptado una canción en... Tío.
¿Ah, sí?
Sí, estoy firmando los derechos de autor. Ahora, me quedan... Gaikan Japan Limited Podcast.
Yeah.
Con Alphonse. Y me sigues el Alphonse. Y hazlo como un poco... ¿Cómo te diría? Como si no tuviera ganas al principio, ¿vale? Porque es el tercer episodio. Entonces, el cansado eres tú, ¿vale?
Hay que disimular, hay que esto es la magia del podcasting.
Venga, Gaikan Japan Limited Podcast, Alphonse. Claqueta 3, 2, 1. Entro yo, ¿eh? 2. Uno, Japan, Gaikan Japan Limited Podcast. Entrando, claqueta. Amigos míos, hoy nos presenta este Gaikan Japan Limited Podcast en Alphonse. Comienzo yo, Eric, tercer episodio. No sé quién entrevista a quién. ¿Está ahí el interlocutor?
Efectivamente, estoy aquí y voy a ceder el testigo a alguien que lo hace mejor en la radio y en este tema de conducir, de todo lo demás, como es el amigo Eric Rodríguez, que... Si Japón no nos dejan entrar, pues... Y tú dales alas, que... Tú diles que... No, en serio, que muy bien, tío, que... Ya, tarde o temprano se podrá ir, y si no, te vienes tú para acá, para España, unos días. Algo haremos.
No puedo. El corte está hecho ya,
no
puedo. El corte está hecho ya. Hemos terminado, ¿ves?
Ya hemos cortado.
Ya hemos cortado. No, es una putada, joder.
Sí,
entonces
eso, mejor para ti, tío.
Pero yo tengo el carnet de vacunación.
Seguro. Realmente. Lo estás currando, tío.
Pero
sí, tenemos que hablar de eso, del videojuego, de varias cosas. A ver si nos ponemos al día, tío. Yo estoy escribiendo un libro también, que te dije algo, creo. Estoy ahí con varias cosas.
Yo no he escrito todavía partes del guión. Porque es que
es verdad, tú estabas con el tema cine, tenemos que hacer un corto o una peli o algo, tío, di que sí.
Sí.
Vamos haciendo. Eric, son las 10 aquí, voy a ir, que es la Merced, y voy a ir, ahora cojo el coche y voy a ir ahí con algunos colegas de Barna un ratillo a ver qué se cuece por ahí.
Venga.
Y te voy a dejar, tío, llevamos un par de horillas grabando,
no,
y más un ratito.
124 minutos 53.
¿Verdad? Exacto. Muchísimas gracias, voy a cortar ya y ya me pasarás el audio y
te paso,
oye,
un
creo que ha molado mucho.
¿Sabes cómo poner todo en gigafile?
Sí, pero pásamelo tú a mí, como hacemos siempre, ¿eh? Me pasas el tuyo en local y ya tengo yo... Y son tres episodios, uno para mecenas y dos normales. Sí,
te lo subo a Gigafile.
Tú me lo pasabas siempre por Gigafile, la de esta japonesa que iba de coña, sí, sí.
Sí, sí, eso baja.
Y además admite una tira de gigas y tal, sí, sí.
Sí, sí,
correcto. Eric, tengo que marchar, tío, que son las...
¿Vale?
Fenómeno, tío.
Haces los cortes.
Muchísimas gracias. Sí. Y lo que te decía, tío, que también no hablo mucho con vosotros también por eso, tío, porque tengo mucha morriña, en serio. Y, hostia, es que me hablo tal y quiero ir allí, quiero ir a veros, si no se puede, es una putada, tío. Es, a ver, que no me olvido ni mucho menos, pero tener mucho contacto es que quiero ir, tío. Y hace 2 años ahora que fui. Y esto, como tú dices, puede ir para largo, puede ir para un año más o lo que se tercie, sí, sí.
Pero...
O sea, es que...